El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
La ciudad tenía la forma de un solo edificio mastodóntico de base circular, compuesto por 7 plantas, cada una con la altura de un bloque de 10 pisos y una superficie de varias hectáreas. La cima de la ciudad estaba oculta a la vista por la perpetua nube naranja de contaminación, por eso no había una sola ventana que se abriera al exterior. Sin árboles que la purificaran, la atmósfera circundante era venenosa, y todo el interior se abastecía de oxígeno gracias a grandes filtros y aparatos de aire acondicionado ubicados en la azotea. Desde fuera, solo se veía un enorme muro redondeado de concreto y plástico, dividido en 7 niveles y completamente sellado. Coco pensó que parecía un monstruoso gusano gris, enroscado 7 veces sobre sí mismo, cuya cabeza estaba escondida en el cielo nebuloso. Y es que Coco, a veces, tenía mucha imaginación. Coco, Ana Belén Ramos.
6 grados de separación.
Buenos días, esto es 6 grados de separación. Aquí estamos en vivo, es Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM y también udgtv.com. Bienvenidos, estamos muy contentos esta mañana. Gaby Bautista les habla a través de este micrófono. Les vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Aquí, escuchando la ciudad, hoy fue un amanecer diferente para mí porque no había tanto tráfico para las escuelas y entonces tuve la oportunidad de escuchar un coro de gallos y de pájaros muy bonito y pues me encanta todo este paisaje sonoro citadino. ¿Cómo estás, Ceci?
Hola, muy buenos días, Alicia, Gaby, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. 6 grados de separación este domingo.
Bueno, es que los viernes se sienten como domingo. Ajá, tú sabes.
Le acabo de decir a Joe que me sentía como lunes, que gracias que me dijo que era viernes. Entonces, bueno.
Traes el calendario, sí, un poco volteado.
No, y además.
Cuidado,
también,
¿eh?
Los programas del domingo, pues también me jalaron. Así que, ¿qué les vamos a hacer? Pues bienvenidos a este viernes, que parece domingo porque...
Pero parece que el lunes también.
Pero es todos los días.
Ajá. Gracias a Dios es viernes y entonces domingo.
Sé qué modo.
Pues bienvenidos, bienvenidos. Y este, pues el día de hoy les queremos comentar que, pues mañana, sábado, no me pierdo, mañana sábado se inaugura el Festival Cultural de Mayo. Celebra 20 años y hay diferentes países que van a conformar los espectáculos de este enorme festival. 20 años parecen pocos, pero se requiere muchísimo esfuerzo. Le mandamos saludos a Sergio Alejandro Matos, director del festival, quien pues le dio vida y ha estado al frente de él durante todos estos años. Alemania, Finlandia, Francia, Holanda, México, Noruega, Quebec, Reino Unido y Suecia van a estar presentes en este festival. Ustedes saben que se compone de diversos espectáculos que tiene que ver con artes audiovisuales, escénicas, plástica, cine, literatura, gastronomía, circo, contemporáneo, animación callejera, ópera y música, música sinfónica, de cámara, antigua y jazz. Hay un abanico de posibilidades para este mes de mayo. Yo sigo insistiendo que este festival está muy bien ubicado en cuanto a fechas, porque mayo es un mes fantástico para poder salir a la calle. Uh-huh. Y para poder, bueno, salir a la calle, aunque los espectáculos sean también en diversos recintos, pero tienen la gran oportunidad que mayo es, claro, un mes muy caluroso, pero también es el mes donde todos los árboles, bueno, la mayoría florecen, están en flor. Uh-huh. Y también, bueno, todas las plantas que tienen flores. Entonces tenemos la floración anual de nuestra ciudad de Guadalajara, tenemos el calor tremendo y por consiguiente es como nuestro verano. Porque no, después llegan las lluvias,
llueve. Exacto.
Llegan las lluvias. Ajá. Y ya es imposible hacer actividades al aire libre. Entonces sí les queremos invitar, si ustedes no han tenido oportunidad por lo que haya sido de ir y disfrutar de este festival, pues que ahora se den el tiempo para asistir. La página del festival es www.festivaldemayo.org. Org. Ahí pueden encontrar toda la programación, viene muy bien organizada, tienen un calendario día por día para que cada uno de ustedes pueda ver. Hay actividades, como les mencionábamos, hay actividades callejeras, también hay actividades en el Teatro Degollado, tienen su parte alternativa, tiene su parte de exposiciones, y bueno, hay más actividades en diferentes recintos, como por ejemplo, hay dos templos por ahí que van a ver, que va a haber conciertos en el Templo de Santa María de Gracia y también en el Expiatorio. El palco está incluido, en la sala de cámara también del Teatro Degollado, el Arba, el Mercado de Abastos es una de las actividades que va a iniciar el día de mañana precisamente. Es una chica, una artista que se llama Emily Racine, y ella va a presentar una especie de caminata, desfile, baile. Anda. Es una pareja que va a estar en diferentes lugares. A las 11 de la mañana inicia en el Tianguis Cultural, después se va al Mercado de Abastos a la 1 y a las 5 se va a la Plaza de la Liberación. Y es un poco, pues, llevar a esta pareja a, y que se unan diferentes, todos los que quieran, al baile. Con ellos, una pareja que lleva cabezas de pájaros y, bueno, pues ahí intenta hacer como un mundo surrealista. Así que, bueno, pues si están en alguno de estos lugares a esa hora, pues seguramente tendrán
oportunidad. A ver, otra vez, dinos las sedes, Ceci.
Pues mañana, 11 de la mañana, en el Tianguis Cultural, a la 1 de la tarde en el Mercado de Abastos y a las 7 en la Plaza de la Liberación. Y, bueno, también este festival va a tener ahí en Calle Sao Paulo, pues, un corredor gastronómico y cultural. También habrá estas actividades de animación callejera. Y en el Exconvento del Carmen se va a montar una exposición fotográfica con el trabajo de 20 fotógrafos de Quebec, que con ellos se van a celebrar estos 20 años del Festival Cultural de Mayo. Así que muchísimas actividades que va a haber. Y sobre todo, ¿sabes? También revisé los precios. No son muy caros, son, creo, precios accesibles. Por ejemplo, en el Degollado, algunos de los boletos van desde los 50 hasta los 400 pesos. Entonces, uh-huh, para ver espectáculos de esta calidad, vale la pena. Así que, ¿ustedes han ido al Festival de Mayo? Quienes nos están escuchando, ¿qué espectáculos han visto? ¿Qué memorias tienen de esos momentos? ¿Qué les evocan? Digamos, ¿qué oportunidades han tenido de ver diferentes espectáculos aquí en la ciudad gracias al festival? Bueno, comuníquense con nosotros, ya saben, nuestras redes, en nuestro WhatsApp 33-17-86-71-66, los teléfonos en cabina 31-34-22-22, 12-801, esas extensiones me caen re mal, 2-803, así que bueno, ahí tienen todas las extensiones.
Pero es que la cosa es que si hablan al 31-34-22-22, no más, les van a contestar en el conmutador central de la UDG.
Sí. Entonces, para que se comuniquen con nosotros, pues marquen estas extensiones bien padres que tenemos aquí. Entonces, ya saben, y nada más recordar también, el Festival de Mayo lo encuentran en todas las redes sociales como Festival de Mayo, y ya. Ahí lo encuentro.
Oye, nena, este año no va a haber este concierto en Catedral, porque luego en los festivales de mayo es cuando traen a los concertistas para tocar el órgano que está ahí en Catedral, que es el segundo más grande de Latinoamérica, por cierto.
Pues la verdad no he visto si va a haber en la Catedral, pero bueno, en el Templo Expiatorio y en el Teatro de Santa María de Gracia, pues va a haber coros, que siempre, esa es una muy buena oportunidad de escuchar en estos recintos algo de música. Entonces, ahí está. Ustedes pueden darse la vuelta. Empieza el día de mañana el festival, se termina hasta el 28 de mayo, todo el mes. Disfruten los calores de esta ciudad y, pues, yo creo que es una manera de pasarla rico y no quejarnos tanto.
Uh-huh. Vamos con música. Aquí está Estéreo Total, la pieza Music Automatique. Esto es 6 grados.
Érotique, la musique automatique. façon on va t'honorer. La musique
automatique,
la musique
barbiturique,
la musique
énigmatique,
la musique
romantique. Mon automate, une machine extrêmement sophistiquée, te joue une petite musique très compliquée.
De ma bouche à mon micro, de mon micro à l'ampli, de l'ampli à la sono, de la sono à ton oreille, de ma bouche à ton oreille, de ton oreille à ton cerveau, de ton cerveau à mon antenne télépathique. Tic, tic,
tic.
La musique
automatique,
la musique
excentrique,
la musique
euphorique,
la musique
héroïque.
Bien, pues quédense con nosotros, tenemos un programa muy interesante porque continuamos con nuestra temporada Construyamos una Ciudad. Y acuérdense, tenemos un Twitter, somos arroba radio 6 grados, en Facebook somos 6 grados de separación radio, y para ustedes tenemos un regalo, son 3 pases dobles para la función de ballet del Jorobado de Notre Dame, que será hoy a las 8 de la noche en el Instituto Cultural Cabañas. Es un ballet diseñado para niños, ¿verdad?
Sí, el montaje está hecho para que sea para toda la familia, pensado para niños a partir de los 2 años y medio, 3, que ya aguanten estar sentaditos un rato, hasta los 155 años.
Muy bien, entonces llámenos al 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803, el WhatsApp 33-17-86-71-66 y en nuestras redes sociales, Construyamos una Ciudad. ¿Ustedes creen que el lugar en el que trabajan está adecuado para que ustedes lo habiten? Ese es nuestro tema. Vamos a corte de estación, acompáñenos y quédense con nosotros.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Estás escuchando 6 grados de separación. Recuerda que estamos esperando tu comunicación con nosotros. Hoy te estamos preguntando, ¿el lugar en el que trabajas es un lugar adecuado para trabajar, para vivir? Por ejemplo, ¿tú tienes plantitas en el lugar en donde trabajas? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Ves el sol en el lugar en el que trabajas?
¿Ves la calle para afuera?
Sí. ¿Acaso tienes ventanas?
¿El aire acondicionado hay o no? ¿O te congela y te petrifica para siempre?
Ajá, todas esas cosas queremos saber del lugar en el que trabajas, porque en el lugar en el que trabajas es donde pasamos prácticamente todo el día, ¿no? Y en la noche, pues nada más vamos a dormir a nuestras casas, casi siempre. Entonces, comunícate con nosotros, ya sabes, los teléfonos 31-34-22-22 con las extensiones maravillosas, 12-801 a la 12-803 o Radio 6 Grados en Twitter y en Facebook 6 Grados de Separación Radio. Fíjense que hoy tenemos desde España a Ana Belén Ramos. Ella es una autora joven, jovencísima, tiene mi edad. Y ella es autora de esta novela que se llama Coco, una fantasía ecológica, y es una novela dedicada para público, yo pienso que preadolescente, ¿no? Ana Belén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días allí. Encantada de hablar con todos vosotros. Pues sí, preadolescente y adolescente y adulto y viejo y así, para todo.
Muy bien. Oye, Ana Belén, fíjate que aquí en la radio David, que quien es nuestro productor, me dijo, oye, fíjate que tenemos esta novela y cómo ves, te la echas. Y yo, ah, sí. Y entonces empecé a leerla y me costó un poco de trabajo engancharme con la novela, pero así soy yo de lectora, me cuesta trabajo engancharme con las novelas. Pero llegando poquito antes de la mitad, ya no pude dejarlo. Sí. Y entonces me lo eché en 2 días, Ana Belén. En 2 días lo terminé. Y además, déjame decirte que estamos nosotras acá clavadas en el programa. Ceci y Gaby también están aquí.
Hola.
Acompañándote. Hola. Estamos clavadas con el tema de la ciudad, porque nosotros quisiéramos construir la ciudad perfecta para vivir. Y Coco habla de una ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos de la ciudad de Coco.
Bueno, la ciudad que visita Coco, que al principio Coco es una niña que vive en un paraíso natural, pero de repente, bueno, es una niña peculiar porque tiene una colita, pero pierde su colita y aunque es muy pequeñita, es muy valiente y se va en su busca, ¿no? Y entonces por el camino encuentra Ciudad del Boom. Ciudad del Boom es una ciudad horrorosa, horrible. Porque no tiene ninguna ventana al exterior, es como una especie de, no sé, para que se hagan a la idea, un parking completamente tapado, ¿no? Y en cada palanca del parking es, digamos, una parte de la ciudad. Allí no entra el sol, no hay plantitas, como habéis comentado antes, que estaría bonito que tuviésemos en nuestro lugar de trabajo. No hay nada. La naturaleza prácticamente ha desaparecido, uh-huh, y también los sueños, ¿no? Uh-huh. O sea, es un lugar muy feo.
¿Tú piensas que la naturaleza da pie a también los sueños?
Yo creo que sí, tengo esa sensación. Es como una intuición que la naturaleza y los sueños van de la mano, están conectados, ¿no? En Coco, justamente, solo se puede acceder al país de los grandes sueños a través de los poquitos resquicios de naturaleza que quedan en el mundo. Pues un trocito de musgo que hay en un lugar especial, ¿no? Un brotecito que ha quedado ahí en un rincón alejado. Solamente a través de esos lugares puede el ser humano acceder a la región de los grandes sueños.
Yo estaba leyendo que tú viviste algún tiempo en un lugar boscoso de Estados Unidos y que ahí fue donde nació Coco, ¿verdad?
Sí, sí, tuve la suerte de formar parte del profesorado de español en el College Mount Holyoke en Nueva Inglaterra, en Southallie. Y allí pues tenía la suerte de tener un escritorio frente a esos maravillosos árboles que en otoño toda la zona de Nueva Inglaterra se ponen de multicolor, ¿no? Son rojos, amarillos, verdes, una cosa que nunca había visto aquí en España. Y ahí tuve la idea de esta niña un poquito salvaje que tenía una cola. Fue como el germen, ¿no? Escribí un cuentecito de unas 14 páginas que luego de vuelta a España ya convertí en la novela.
Oye, Ana Belén, ¿y qué ha pasado con Coco? O sea, Coco, la escribiste, también estuve leyendo que la escribiste durante mucho tiempo y que cuando llegaste a España con ella, como cuento, tu marido te dijo, no, esto es una novela, ponte a escribir. Y entonces, sí, que la escribiste durante un montón de tiempo y tu marido luego te traía raya diciéndote, no, no, a ver, hay que darle vuelta a esto y a esto otro. Y a mí me pareció que los personajes están maravillosamente bien logrados. O sea, evolucionan de una manera increíble, te van llevando con ellos de la mano hacia adentro de ellos, ¿no? Y también hacia afuera, a tener este contacto con la naturaleza. ¿Qué pasó con Coco ya después que lo terminaste?
Pues, bueno, fíjate que todo ese proceso fue, la verdad, súper interesante, aunque muy difícil, ¿no? Ah, bueno, y además te tengo que decir que hoy hace 10 años que es mi aniversario con mi esposo.
¡Ándale, felicidades!
Entonces, gracias. Y entonces, pues, una vez que todo eso ya sucedió y se transformó, Coco apareció así como con esa personalidad absoluta que tiene, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué pasó contigo?
Sí. ¿En qué sentido?
¿Qué pasó contigo? ¿Escribiste Coco? ¿Viste que la naturaleza era parte de ti? ¿Que la transformación de los sueños era parte de la naturaleza y de ti? ¿Escribiste Coco? ¿Y luego qué pasó contigo?
Bueno, pues la verdad es que desde que escribí Coco creo que soy una persona mucho más consciente de la importancia que tenemos, la tarea que tenemos con respecto al medio ambiente, ¿sabes? Es de alguna manera esta niña pues se ha puesto a que yo haga las tareas. Uh-huh. Y bueno, he ordenado un poco mi vida en función a cosas que son simples, que todos podemos hacer, uh-huh, pero que mejoran mucho nuestro día a día, ¿no? Pues reciclar en casa, ¿verdad? paseo a diario por el campo. Yo vivo aquí en Córdoba, una ciudad del sur de España, y siempre me salgo de la ciudad para tener contacto con los árboles, ver la ciudad de lejos y reconectarte con lo que yo creo que es más esencial al ser humano, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida dentro de la ciudad, ¿no? Incluso en ciudades pequeñitas como la mía, ¿no? Creo que es muy importante y a todo eso me ha ayudado Coco. Y también, aparte, pues difundo, digamos, el mensaje, ¿no? A través del libro, a través de los talleres que hago en colegios, bibliotecas, en fin, toda la gente que se pone a mano.
Oye, Ana Belén, estaba leyendo en una página, en la de Gran Travesía española, que te califican como la Michael Ende de la literatura juvenil en español.
Ajá. Ay, no, es que ahí me quiere mucho.
¿Cómo te sientes al respecto? Yo cuando lo leí dije, ¡wow!
No, bueno, sí, algún día me gustaría llegar a ser como Ende, porque es uno de mis escritores favoritos, si no el más favorito, porque me gustan muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, yo crecí leyendo Momo, la historia interminable, que ahí creo que se dice la historia sin fin. Uh-huh. Y bueno, incluso he llegado a prologar un libro, El espejo en el espejo, que es un libro de adultos de Michael Ende, que he publicado en Editorial Cátedra, donde colaboro con una colección que se titula Letras Populares. Entonces sí, yo amo a Ende. Y bueno, para mí fue una alegría, pero creo que se pasaron.
No, miren, ustedes que nos están escuchando, acérquense a Coco y entonces ya también ustedes vean si este calificativo de ser la Michael Ende de la literatura juvenil en español está allí o no. A mí me parece, o sea, yo disfruté de verdad horrores esta novela, de verdad, ¿eh? Hace mucho tiempo que no leía una novela infantil juvenil que me causara este enganche, Ana Belén. Muchas gracias por eso.
Gracias a ti.
Oye, antes, para despedirnos, quiero preguntarte, sí, ¿cómo es tu lugar de trabajo?
Bueno.
Digo, pues mira, tú trabajas en España, ¿no?
Sí, yo trabajo en España, en Córdoba, y trabajo en casa. Ajá. Porque, bueno, pues me dedico a escribir, a traducir, a editar libros, y lo hago junto a mi marido, y trabajamos los dos en el salón de la casa, donde tenemos nuestro escritorio, nuestra estantería, y eso sí, el piso no es muy grande, pero tiene ventanas donde tengo mis plantitas, y todo, siempre las riego todos los días, las cuido, y la verdad es que es un sitio muy agradable.
¿Qué escuchas cuando estás trabajando? ¿Qué hay alrededor? Digo, amén de que pongas música o que esté la tele prendida o lo que sea. ¿Qué en el sonido ambiental? ¿Qué está cuando estás trabajando?
Bueno, lo que pasa es que mi casa es un bajo en un edificio y entonces escucho la calle. No sé incluso si estáis escuchándolo ahora mismo, que estoy aquí sentada en la salita. Pues no dejan de pasar los coches, las vecinas con lo que vienen hablando en el día, que llaman a la de arriba, que llaman a la de abajo. O sea, es el ruido de la ciudad el que se mete en casa. Pero ya lo he acostumbrado a mi rutina de trabajo y no me molesta.
Muy bien. Ana Belén, te agradecemos muchísimo por tomarnos esta llamada hasta Córdoba, España.
Bueno, muchas gracias a vosotros por interesaros en Coco, ¿eh?
No.
Ha sido un gran placer porque además amo México. Es mi lugar favorito en el universo.
El de nosotros también.
Así que un fuerte abrazo.
Gracias. Abrazo de vuelta, Ana Belén. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Vamos a un corte.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Lime and lemon and blueberry. all the love that two hearts can carry. Lemon, lime, lime, strawberry. We've got it made. All the love two hearts can carry. All the love that two hearts can hold. All the love that two hearts can take. All the love that two hearts can hold. The end of the rainbow landed on we, landed on us, you see. I think you're sweet, said the honeybee. And he should know. The rainbow's end hit our noggins. The pot of gold is ours. Bless our plucky, lucky stars. We've got it made. All the love two hearts can carry. All the love that two hearts can hold. All the love that two hearts can take. All the love two hearts can hold. Like peaches in an apple tree. Like peaches in an apple tree, it's all good. We've got it made. How lucky I am. How lucky we are. Well, bless our lucky stars. We've got it made. All the love two hearts can carry. All the love that two hearts can hold. All the love that two hearts can take. All the love that two hearts can hold. All the love that two hearts can take. All the love that two hearts can hold.
Que no ha abierto aquí la...
Ey, estamos acá hablando eso, mientras bueno, ya estamos al aire, Dan.
Bueno, okay. Oímos a una banda muy chida que se llama Half Japanese. Ellos son de Estados Unidos. La pieza se llama Stuck on You y es música de viernes. ¿Ustedes creen que los viernes tienen algún tipo de soundtrack? ¿O sí, algún tipo de mood? ¿O algún tipo de sentimiento? Bueno, aquí tenemos música de viernes. Hoy viernes en 6 grados de separación. Oigan, y tenemos regalos. Antes quiero anunciarlos.
Okay.
Son tres pases dobles para El Jorobado de Notre Dame. Es un ballet. Es para niños. Ballet uh-huh. para niños. El otro día que hablábamos aquí en el programa de que qué onda con los espacios para los niños. Bueno, aquí hay una opción.
Uh-huh.
Y tienen que apuntarse en nuestro teléfono 3134-2222, extensiones 12801 a 12803, o en el WhatsApp 3317867166, y también tenemos redes sociales, somos 6 grados de separación radio en Facebook, y somos arroba radio 6 grados en Twitter, y también ahí pueden dejarnos los comentarios. ¿Ustedes trabajan en un lugar ideal para ustedes? Es decir, ¿les gusta el lugar en el que están, su entorno, la silla forma parte de su cuerpo y no al contrario? Cuéntenos todo eso, porque estamos en esta temporada en 6 grados de separación que se llama Construyamos una Ciudad.
Y ya llegó la primera llamada, dice, los lugares de trabajo no están adaptados para vivir y es nuestra responsabilidad. Se comunicó una chica urbanista que no dejó su nombre, le mandamos un saludo de todas maneras, pero bueno, prácticamente comenta eso, no están adaptados para trabajar, para vivir, para estar.
Y aquí está Dina Cuevas con nosotros, ella es ingeniera ambiental. Dina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, bien, gracias.
Fíjense que cuando Dina, yo... Dina y yo somos compañeras de la natación de los hijos. Y entonces, ahí en la natación de los hijos, pues está uno ahí, ¿verdad? Y entonces voltea uno y se dice, ¿y tú qué haces, no? Y entonces, cuando Dina me empezó a platicar de lo que hace, yo ya no pude dejar de escucharlo. O sea, y cuéntame más, y cuéntame más. Y está padrísimo porque Dina forma parte de una empresa que certifica edificios verdes. ¿Cómo es esto, Dina?
Bueno, nosotros no lo certificamos, la certificación es, la hace el US Green Building Council, que está basado en Estados Unidos y se aplica a nivel mundial, es una certificación voluntaria, y nosotros lo que hacemos es apoyar a los equipos de diseño y construcción o de operación y mantenimiento para que logren cumplir con todos los requisitos que implica ser un edificio verde. Entonces mandamos toda esa documentación a Estados Unidos y de allá viene el certificado.
Cuéntanos, ¿qué debe tener un edificio para que el edificio sea bueno para el trabajador?
Bueno, estás hablando específicamente del capítulo de calidad ambiental en interiores, que es el capítulo que está relacionado con el bienestar de los habitantes, la salud de los habitantes, la productividad de la gente que ocupa los espacios. Y esto involucra como tener un espacio, como decíamos en el corte, con iluminación natural, con vistas al exterior, libre de tóxicos, buena ventilación.
Pero libre de tóxicos, ¿qué significa? O sea, por ejemplo, que no haya cloro en el ambiente, ¿o cómo es?
Sí, hablando de, o sea, todo lo que puedes voltear y ver alrededor son uh-huh. materiales, ¿no? Y uh-huh. los materiales pueden emitir sustancias tóxicas. Desde la silla en la que estás sentada uh-huh. hasta el escritorio, el muro, la pintura, aquí tienen como estas ondas acústicas, con qué se pegaron, qué tipo de adhesivo es, uh-huh. está emitiendo, no está emitiendo, o sea, involucra realmente todo lo que puedas observar. Y tú puedes hacerte esa pregunta de cada una de las cosas que ves.
¿Y cómo sabes si está emitiendo, por ejemplo, si el resistol amarillo 950 con el que pegaron las cosas que tenemos aquí en la cabina está emitiendo tóxicos? ¿Cómo se mide eso?
Pues bueno, hay sistemas de medición, o sea, casi hay medidores para todo lo que se te ocurra en, ¿sí? en el mundo, pero realmente nosotros no usamos eso. O sea, durante el diseño y construcción de un edificio, más bien, lo que hacemos es asegurarnos de que todos los productos que se usan sean de bajas emisiones. Y entonces ya, pues ahí haces lo que puedes durante el diseño y construcción y ya en la ocupación ya estás como tranquilo. Es bien bonito entrar a un edificio nuestro, no, yo no tengo ninguno.
Pero, ojalá.
Ay, no, pero no. Los edificios por dentro son de los propietarios, pero los edificios por fuera son de la
todos,
ciudad.
Son claro.
Sí. Sí. Es bien bonito entrar a un edificio recién construido porque no huele a nada, no huele a nada. O sea, este olor a nuevo que a todos nos guste, que ¡ay, tu coche, qué padre, huele a nuevo! No, es malísimo, o sea, son tóxicos ahí, cancerígenos, todo lo que te puedas imaginar que te estás pues metiendo en tu organismo todos los días. Entonces, entrar a una oficina nueva y que no huela a nada es una maravilla, es un placer, o sea, es así como se siente así... La salud ahí.
A ver, pero vamos por partes. A ver, ya dijimos que primero la emisión tiene que ser cero, ¿no? O sea, la emisión de tóxicos alrededor nuestro tiene que ser cero.
Ajá, no puede ser cero porque si no, no puedes pegar. O sea, no puedes pegar con agua natural, ¿no? Las cosas.
Entonces lo menor
exacto,
posible.
Cada producto, ajá. de acuerdo a lo que a su función útil, tiene un límite que sí funciona, pero que es el mínimo, ¿sabes?
Ajá. Sí. Y luego... ¿Qué cosas debemos de tener en el cotidiano los trabajadores? O sea, por ejemplo, ¿debemos tener ventanas hacia el exterior?
Bueno, si quisiera ser productivo, sí.
¿Por qué sí? A ver, ¿qué tiene que ver tener la ventana al exterior con ser productivo?
Yo creo que lo que tiene que haber son miles de años de evolución. Cualquier cosa, o sea, las cosas no son buenas o malas, ¿no? Ajá. Son... parte de cómo está construido tu organismo o no lo son. Uh-huh. Entonces, muchas cosas tóxicas que dices, ay, el químico es... No es que el químico sea malo, es una molécula, ¿no? Pero si tu cuerpo nunca la había visto en su vida, o sea, en tus ancestros, desde que tu uh-huh. bisabuelo era un pez, pues uh-huh. no, o sea, no sabe tu cuerpo interactuar con eso y de ahí viene la toxicidad.
¿Cómo procesarla?
Exacto. Uh-huh. Entonces, cualquier sustancia mala, o buena, o sea, no son malas o buenas, pero que tu cuerpo está acostumbrado a convivir con ella y así hayas evolucionado hasta llegar aquí, entonces ya es parte de ti, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere lo de las vistas. O sea, si toda la vida el ser humano ha sabido dónde está, si está lloviendo, si está soleado, si está nublado, o sea, toda la vida, entonces claro que de repente le cambias todas estas condiciones con las que estás programado y pues sí, baja tu felicidad, baja tu productividad, baja todo.
O sea que la ventana tiene que ser para ver qué hora del día es.
¿Qué hora es? Sí, o sea, sí, realmente.
Si está nublado. Uh-huh. O sea, ¿cómo está afuera, pues, la vida?
¿Cómo está afuera la vida, sí?
Entonces...
es que ese sí no puede más porque se está riendo.
Entonces, ¿qué pasa con los que se dedican a construir... Los arquitectos, uh-huh. básicamente, que luego terminan construyéndose lugares tan... que no tienen todas estas características, pues, uh-huh. por así decirlo, porque, bueno, pueden hablar en función, no sé si cuestiones económicas o función de que si el lugar no permite que haya algo uh-huh. que beneficie al bienestar de quienes lo van a habitar, pero aún a costa de saber esto, ¿cómo es posible que se... construya de esta manera.
Yo la verdad es que lo ignoro. Yo no sé, yo no puedo entender por qué aquí no hay ventanas. O sea, no hace lógica, no hace sentido, pero tal vez alguna razón tuvo pues la gente que diseñó esto. Sí hay espacios donde las ventanas pues son contraproducentes. Por ejemplo, un salón para exámenes exclusivamente, donde la gente tiene que estar así.
Porque no te puedes concentrar.
Exacto, o sea, no puedes estar. Y que afuera sea un patio escolar, ya, ¿no? Entonces, uh-huh, estar viendo el fútbol y los juegos y no sé qué, la gente pasa, pues ya te distrae, ¿no? O sea, sí hay espacios donde está bien que no haya vistas. Puede ser que esta cabina sea uno de ellos. No, qué pena. Ustedes muy concentraditas trabajando.
Claro. Ajá. Se puede entender de la cabina. Aquí la pregunta también es, al momento de hacer toda clase de construcciones, ¿en quién se piensa primero o en qué se piensa primero? Sobre todo cuando estamos haciendo una ciudad, ¿se piensa en ahorrarse el dinero o se piensa en hacer una conexión con el entorno o se piensa en la salud de la gente? ¿Tú qué has encontrado como que es lo más común?
¿En la productividad?
Bueno, yo he conocido ya a bastantes propietarios, desarrolladores. Llevamos nosotros 40 edificios certificados y estamos trabajando en, no sé, 40 más, ¿no? Entonces, sí hay una amplia variedad entre las personas que tienen ganas de hacer un edificio y qué es lo que desean del edificio. Pues se pueden imaginar, hay de todo en esta vida, pero definitivamente los clientes más interesantes que tenemos son los como que los más ñoños, ¿no? Los que realmente se interesan de que cómo pueden ser mejor, cómo pueden hacer lo que van a hacer. De todos modos van a gastar el mismo dinero, van a hacer el mismo esfuerzo, va a durar los mismos meses de construcción, pero ¿qué beneficios puede tener comparado con un edificio convencional, ¿no? Donde no estás pensando exactamente en todos los beneficios que puedes hacer.
¿Cuál es la diferencia entre un edificio que está adaptado al entorno y uno que no? ¿Tiene diferencias hacia, o sea, adentro y afuera en la construcción, o nada más afuera, o nada más adentro?
No son notorias así como para la persona común. Ajá. O sea, lo de las ventanas, pues claro que sí es notorio, pero realmente lo que hace un edificio verde no es tan notorio para la persona común. Es decir, yo he visto, por ejemplo, posts en Facebook de amigos míos que ven un edificio de los que están construyendo muchísimos en Guadalajara, que antes era una casa, ¿no?, de un piso. Ajá. Y ahora va a ser un edificio, no sé, tal vez de 6 o 7. Ajá. Y entonces dicen, ya están destruyendo el medio ambiente, es que como 7 pisos. Ese es un juicio completamente desinformado. O sea, es como lo que te puede parecer a ti peor, realmente no tiene nada de peor. Pues porque estás en 7 pisos densificando una zona ya jodida. O sea, el centro de la ciudad, por ejemplo, que ya está, ya no tiene áreas verdes, ya no tiene nada. Y entonces, probablemente para las personas puedan pensar que vivir en un desarrollo de estos, que están a las súper afueras, con muchísimas áreas verdes y todo, puede ser más ecológico. Y eso es completamente falso. ¿Por qué? Hay que llevarles drenaje, hay que llevarles electricidad, se tienen que talar realmente todos los árboles que hiciera zona natural, o ya están tomando también como terrenos de cultivo, o sea, muchísimas cosas que podría estar ahí haciendo su función, y la gente viviendo hacia el centro donde ya está desarrollado, pero no, o sea, la concepción, o sea, nuestra mente cuando ve una casita así con jardincito alrededor y todo, como que automáticamente pensamos que es más ecológico que el mastodonte este que están haciendo aquí, y realmente no, o sea, no, porque también como el trayecto de esas personas todos los días a su trabajo, ¿cuántas emisiones de carbono va a generar? Uh-huh. Quizá la persona que va a vivir en el edificio enorme que están haciendo aquí, pues nada más tenga que moverse.
Cruzar la calle.
Exacto.
Uh-huh. Fíjate, Dina, que yo estaba recordando ayer en la noche que cuando La Dimensión Colorida ganó el premio Walter Reuter, que nos llevaron a Alemania, allá nos mostraron el edificio del Banco Central, que está en Frankfurt, y el edificio, adentro del edificio, tenía árboles. O sea, árboles que habían, cuando construyeron el edificio, también sembraron los árboles en pisos intermedios. Entonces, desde afuera del edificio, tú puedes ver un árbol que creció, por ejemplo, en el piso 3, que nació en el piso 3, pero que creció hasta el piso 5, y así, en distintos pisos. Ajá. ¿Aquí en Guadalajara hay cosas así?
Conozco un edificio que tiene un árbol, Lo he visto ahí en Pablo Neruda, pero es el único que yo conozco. En el DF también he visto un edificio que tiene un árbol que está en periférico, más o menos por Polanco. Pero realmente, tú puedes ser como súper ecológico sin la necesidad de meter un árbol realmente al edificio. O sea, es una cosa de innovación y de diseño y de estructura, porque tener un árbol en interiores realmente es complicado, porque hay que darle iluminación, ventilación, la estructura, que las raíces, todo eso. Entonces, es complicado, pues está padre, pero realmente tú puedes tener un edificio completamente de concreto y acero, y los jardines alrededor o en la azotea, con menos retos, ¿no?
Ahorita regresando nos cuentas de eso, de entonces qué es lo que hace a un lugar ecológico. Estamos platicando con Dina Cuevas. ¿Cómo es tu lugar de trabajo? ¿Tu lugar de trabajo tiene plantitas? ¿Cuando llevas plantitas, viven? ¿Se mueren luego? ¿Cómo es tu lugar de trabajo? 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803. Corte.
Aquí seguimos. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Volvemos. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, soy Vanessa García Leiva, coordinadora de literatura de la Secretaría de Cultura Jalisco, y los invito a participar en el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, que convoca a escritores mexicanos a concursar con un libro inédito de cuentos, escrito originalmente en español, comprendidos los cuentos bajo un solo título y con una extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 120 cuartillas. Este año el monto del premio subió a 150 mil pesos y los trabajos se recibirán hasta el día 31 de julio, día en que, bueno, se cierra ya esta convocatoria. Las bases completas del premio pueden revisarse en la página web www.sc.jalisco.gob.mx.
Pixel.
Continuamos en 6 grados de separación radio. Y pues bueno, nos escribe Durruti de Alba Martínez. Le mandamos un saludo a Durruti. Gracias por escribirnos, Durruti. Y él nos presume su lugar de trabajo. El lugar de trabajo de Durruti es un lugar patrimonial. Él trabaja en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Y le mandamos un saludo a Durruti. Tiene más comentarios, nada más deja, abro bien el...
Dice, mi lugar de trabajo es un conjunto arquitectónico patrimonial con amplios jardines, y nos pone una foto, yo creo que de principios del siglo XX, donde se ve nada, y nada más el observatorio que está ahí en el instituto, y nada alrededor, una bardita nada más circuncidante, circundante.
Circundante.
También se comunica Ricardo Méndez, dice que él trabaja en un taller de serigrafía, que el olor a los químicos es muy fuerte, que no tiene plantas y no ve al exterior. Y es una realidad, bueno, creo de muchas personas que compartimos, unos, bueno, no tal vez los químicos, pero sí, estos espacios cerrados donde no tenemos contacto con el exterior, no podemos tener plantas, bueno. Y también Leticia Becerra se comunica, dice que bueno que tratan estos temas en el programa. Un saludo Leticia, un saludo Ricardo, a Ruti también.
A mí me llama la atención también algo de lo que está pasando en la ciudad, de que están creciendo edificios, muchísimos edificios, y recuerdo que la noticia se dio de que habían aprobado el crecimiento vertical de la ciudad de Guadalajara, ya eras unos 10 años más o menos de esa noticia, y ahora pues está siendo realidad con tantas construcciones. A mí algo que me llama la atención, cuando éramos niños, mi mamá nos decía, apaguen la luz. Ajá. Porque era sinónimo de estar desperdiciando la energía y también desperdiciando
recursos naturales.
Ajá, exactamente. Y ahora veo edificios que solamente para adornarlos no les apagan la luz. Los dejan encendidos toda la noche. Y bueno, esa parte a mí me parece como me da un poco de shock, se me hace incluso incongruente, ¿no? En donde todo el mundo quisiera vivir en el bosque y tal, pero para vivir en el bosque hay que destruirlo, o todo el mundo quisiera ahorrar energía, pero para poder mostrar que somos como tenemos progreso y tenemos triunfo, etcétera, hay que desperdiciar también los recursos. ¿Tú qué opinas de esto, Dina?
Bueno, tocaste un tema importantísimo que es el energético, que no habíamos hablado de él. Es realmente el tema más importante de todo, cuando quieres hablar de algo verde, sí puedes hablar de lo que quieras, ¿no? Pero no podemos perder de vista que nuestro problema humano más fuerte a nivel global es el calentamiento global. Entonces, apagar el foco es exactamente estás mitigando ese impacto. O sea, exactamente, ¿por qué? Tú puedes ver simplemente un foco, o sea, lo que pasa ya con las instalaciones eléctricas o las que usan, electricidad, es que no te das cuenta de la pluma de quema de combustibles fósiles, uh-huh, que está asociada a que tú tienes el foco prendido.
Exacto.
No lo estás viendo porque es en otra ciudad o es en otra parte o es en el campo. Entonces, si estás en Manzanillo, sí, o sea, tú apagas el foco en Manzanillo, y casi casi que te puedes imaginar que esa pluma horrible que se ve ahí, pues está disminuyendo, ¿no? Mm. Entonces, no hay que perder de vista que en México el 80% de la electricidad se produce, uh-huh, quemando combustibles fósiles. Entonces, sí, apagar el foco es importantísimo, y sí, hay otro problema relacionado, a veces lo que nos pasa es que los arquitectos, como es trabajo creativo, muchas veces está asociado como con un ego, ¿no? El ego no es malo, todo lo tenemos, pero la gente creativa como que lo defiende más. Uh-huh. Entonces, muchas veces esta iluminación de los edificios son ciertos caprichos como relacionados con el ego para que se vea de noche, que se vea de día, que se vea así.
La obra de fulanito, uh-huh, de fulanito.
Entonces, y esta iluminación, pues claro, es un desperdicio completo de energía eléctrica, y además estás interfiriendo con la vida nocturna de la ciudad. O sea, hay muchísimas especies también en la ciudad que son nocturnas. Insectos, murciélagos, ciertos, no sé, roedores, no sé. Entonces, cuando tú estás iluminando la ciudad de noche, estás interfiriendo completamente con
las especies.
Con las especies, ajá, porque ellos necesitan saber, o sea, muchas de las especies se guían con la luz de la luna y la luz de las estrellas, y así pueden saber qué hacer con su vida, ¿no? Entonces, cuando ya les pones un foco, se destruye todo eso, y luego otro impacto asociado es que nosotros pues ya no vemos las estrellas.
Uh-huh, claro,
ya no podemos ver el cielo. Entonces ahí la pérdida del cielo, pues también es algo que también nos quita felicidad, nos quita bienestar.
Bueno, sí, pero y ahora la cuestión de la iluminación pues está asociada con el tema de la seguridad, porque las ciudades así funcionan, dices que está muy oscuro y es peligroso. Ajá. Entonces por esa, como bueno, una de las razones por las que comienzan a iluminar absolutamente todo el edificio, bueno, es una cuestión más de decoración, pero luego viene toda la iluminación de las ciudades.
Sí, realmente hay maneras de iluminar, puedes iluminar hacia abajo y entonces eso hace dos cosas. Una es que cada watt que estás iluminando lo estás direccionando a donde se está ocupando, ¿no? Si tú necesitas que la banqueta tenga iluminación, entonces si tú direccionas los rayos de la iluminación hacia abajo, haces más eficiente la luminaria porque no estás desperdiciando watts al cielo, uh-huh, ese por un lado. Entonces gastas menos energía, iluminas realmente lo que quieras iluminar, no estás contaminando el cielo y no estás contaminando todo. O sea, sí, realmente no le estás afectando a especies que estén arriba de eso.
Uh-huh. Okay. Oye, Dina, cuéntanos rápido, porque ya se nos acabó el tiempo, que cuando estás en tu casa, o sea, bueno, en los lugares de construcción, tiene que haber vegetación variada, o sea, que no nada más tiene que haber pastito, porque si nada más hay pastito, entonces nomás tienes cucarachas de especies allí en tu casa. ¿Por qué?
Sí, realmente cuando diseñas un paisaje de un edificio o de una casa, tienes que tomar en cuenta varios factores. Uno, ¿dónde estás? ¿En dónde está ese edificio? ¿En qué ciudad? ¿En qué zona? ¿En qué ecosistema? O sea, ¿cómo era originalmente ahí la cosa, no? Entonces, lo que puedes hacer es escoger puras especies endémicas y si se puede, trata de hacerlo variado. Es decir, no pongas puras rastreras o no pongas solo árboles. Si tú pones una combinación de árboles, arbustos, rastreras y todo es endémico y todo es pues puede ser nativas o adaptadas. Uh-huh. Hay muchas especies que no son nativas, pero ya están adaptadas a estos lugares, ¿no? Entonces, eso, estás dándole directamente hábitat a las especies también para que puedan usar realmente tu paisaje. Si no, como dices, puro pastito, pues no, a nadie le sirve.
Y entonces también se controlan, ¿verdad?, las especies. O sea, por ejemplo, sí. Si tendrás cucarachas y alacranes y eso, pero también habrá ratones que se los coman y así, ¿no?
Sí, una diversidad completa.
Muy bien. Dina, muchísimas gracias por venir con nosotros este 5 de mayo.
5 de mayo.
Sí, gracias, Dina.
Gracias por invitarme.
Oye, Dina, un... tres números del 1 al 5 para los boletos del jorobado.
2, 3 y 4.
Ok. Francisco Javier Cepeda Morales, Carlos de Jesús Novelo y Ricardo Méndez Pineda, por favor vayan al Instituto Cultural Cabañas y pregunten por Silvia Estrada. Preséntense allí con su IFE y los van a dejar entrar a ustedes y a un acompañante. Gracias por acompañarnos este viernes 5 de mayo. Amiga.
Gracias. Nos escuchamos el próximo lunes con más de esta temporada de Construyamos una Ciudad. El lunes tendremos ciudades incluyentes para las mujeres. Aprovechando además toda esta polémica que hay hoy en día. Uh-huh. Es un tema muy importante que queremos tratar aquí en 6 grados.
Sí, nena.
Bien, pues que tengan un gran fin de semana.
Gracias, Juan Carlos. Gracias, David. Gracias, Joe. Bye.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.